7 de la mañana en punto. ¿Cómo están? Muy buenos días. Comenzamos Duna en punto en este viernes 2 de octubre. Llegó octubre, llegó con todo. Se está acabando el año, queda menos, es verdad, pero queda bastantes cosas, mucha información, mucho tema, análisis, novedades del ámbito nacional e internacional que vamos a estar repasando en los próximos minutos. Pero antes, como siempre, un placer, un agrado saludar a mi querida amiga Josefina Stavrakopoulos. José, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y tú, Nico? ¿Cómo estás?
Bien. Oye, hartas noticias. Bueno. Vamos a comentar la novedad internacional, que yo me imagino que antes que nada tú ya estabas hablando hace un ratito, que es la situación
por
de
supuesto.
Donald Trump.
Desperté con el notición.
Te despertaste con notición, yo también. De hecho, me llegó aquí de mi jefa Pitu un mensaje de ojo y wow.
Así wow, que, sí, wow. ¿No es cierto?
Sí, ya, ya
a mí no... me sorprendió, yo ya estaba despierta, pero me terminó de despertar porque dije, no
sí,
puede ser.
Claro, Trump dio positivo de COVID-19, también la primera dama de Estados Unidos, y obviamente, claro, ya, no quiero decir que estamos acostumbrados a esto, han habido líderes internacionales que han tenido el virus, pero obviamente cuando sumas a Donald Trump, que ha sido negacionista en su minuto, que tuvo un debate donde también se mencionó algunos puntos sobre eso. Bueno, vamos a estar conversando en un ratito más sobre aquello. Pero antes, José, a quienes nos escuchan a esta hora aquí en Duna, les quería actualizar algunos datos de la situación sanitaria del COVID-19, pero aquí en Chile. Ayer, me podría alargar muchísimo, lo voy a tratar de ser breve, porque hubo muchísimos anuncios, el plan paso a paso. Bueno, quizás el gran titular del día de ayer en este reporte del Ministerio de Salud es que la región metropolitana, a partir del lunes, 100% fuera de cuarentena, ojo, el día de la semana, porque hay comunas que pasan a transición, Ranque y Paine, que eran las que estaban en cuarentena y que siguen en cuarentena, por supuesto, van a pasar a transición. Ayer se reportaron 1.760 casos nuevos, algo que preocupa. Se habla de el efecto fiestas patria. Todavía es difícil llegar a un punto concreto al respecto, pero muchos hablan de que efectivamente podría estar presente. De esos 1.760 nuevos casos, 1.198 presentaron síntomas. Lamentablemente, 81 fallecidos, inscritos según información del DEIS. Llegamos al total de más de 12.822 fallecidos por esta enfermedad. Y ojo que ya se van a establecer cordones sanitarios a partir del viernes, pensando en el feriado del 12 de octubre, la próxima semana. Hay hartas novedades. Se adelanta el toque de queda en la comuna de Magallanes, vamos a estar comentando en un ratito más al respecto. Pero ayer fue harto, también hubo regreso a clases en Pirque, para algunos gradual, para otros fallido. Bueno, han pasado hartas cosas, querida José.
Muchas. Oye, a nivel internacional, dígame. Ya van más de 34 millones de contagiados, 34.598.000 para ser exactos. Más de 1.034.000 personas que lamentablemente han fallecido producto de esta enfermedad, y Estados Unidos sigue siendo uno de los países más afectados producto de esta pandemia. Le siguen Brasil, India y México con, por supuesto, datos que son bastante crueles respecto de cómo se está desarrollando esta pandemia a nivel internacional. Ojo con los rebrotes, sobre todo, que se están generando en Europa, pero si nos vamos más cerca de nuestro país, Argentina sumó de golpe 3.050 muertes de COVID que estaban pendientes, y con esto ya superan los 20.000 fallecidos. Así que ojo con lo que está pasando con Argentina y esta actualización que están haciendo, que aumenta considerablemente, lamentablemente, los fallecidos en Argentina.
Así es. 7 de la mañana con 4 minutos. José, vamos con el tiempo. Hoy día hace frío en la capital. Yo sentí por lo menos frío cuando me vine aquí a la radio. Entiendo sí, está helado, pero entiendo que eso no sé si va a ser la constante para el fin de semana. Ya estamos en primavera.
Mira, a esta hora hay 3 grados, y siempre a esta hora de la mañana hace frío principalmente, pero para la tarde del día de hoy se espera una máxima de 20 grados de temperatura y se espera que esté totalmente despejado, algo similar para el fin de semana aquí en la capital. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora tienen 7 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 15, se espera que amanezca totalmente despejado, pero van a tener viento de entre 25 a 40 kilómetros por hora durante el transcurso de la tarde. Si nos vamos a Concepción, cielos totalmente despejados a esta hora de la mañana, 4 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 14, y así se va a mantener también durante el fin de semana cuando las máximas no superen los 14 grados de temperatura. Y en Puerto Montt, totalmente cubierto, 2 grados de temperatura a esta hora de la mañana y la máxima va a llegar hasta los 12. Para el fin de semana, las máximas van a aumentar un poquito, van a llegar hasta los 14 y 15 grados de temperatura acompañado de nubosidad parcial y no se prevén precipitaciones para Puerto Montt, por lo menos durante este fin de semana.
Y hoy en Los Infiltrados nos acompañan Gloria Faúndez, editora general de La Tercera. Gloria nos va a comentar sobre el retorno de Marco Enrique Suminami a la renovada alianza con la exconcertación. Muchos dijeron que la exconcertación volvió, pero ojo, porque en el pacto que se inscribió en el CERVEL también apareció el PRO. ¿Qué pasó ahí? Vamos a estar comentando con Gloria al respecto. Y también vamos a estar con Gustavo Orellana, editor de empresas de Pulso de La Tercera, que nos va a hablar sobre el estado de la hacienda pública. ¿Cómo están las finanzas en Chile en semana clave en que ya ingresó al Congreso el proyecto de ley de presupuesto 2021? 7:05 a.m. Vamos a las principales informaciones. Los titulares a esta hora en la voz de Josefina Stavrakopoulos, como siempre.
El 82% de los casos totales de COVID-19 en Magallanes proviene de la segunda ola. Desde finales de julio, cuando la curva comenzó a ascender, se han confirmado 7.076 contagios de coronavirus. El gobierno amplió el toque de queda en la zona desde las 20 horas. La comuna de Pirque tuvo un complejo retorno a clases. Solo 20 alumnos de 3 establecimientos volvieron ayer a las aulas en una jornada valorada por las autoridades y marcada por aprehensiones de los apoderados. El Senado aprobó la nominación de la jueza Delita Rabanales a la Corte Suprema. Luego de una votación unánime, la actual magistrada será la octava mujer en el pleno del máximo tribunal. El juicio por el homicidio de Camilo Catrillanca se va a reanudar el 27 de octubre en modalidad semipresencial. Debemos adecuarnos a la realidad y buscar fórmulas que aseguren los derechos de los intervinientes, en especial el debido proceso, razonó el tribunal. El juicio fue suspendido en marzo por la pandemia del coronavirus. Casi la totalidad de los retiros del 10% de los fondos de pensiones ya se han cursado y el pago promedio ha sido de 1.300.000 pesos por afiliado. A 2 meses de vigencia de la ley, 9.756.000 personas han solicitado retirar los fondos desde sus cuentas de capitalización individual obligatoria. En noticias del mundo, como ya lo adelantábamos, Donald Trump y la primera dama dijeron que dieron positivo al COVID-19. El presidente de Estados Unidos y Melania Trump se sometieron a las pruebas luego del contagio de su asesora, Hope Hicks, quien viajó con él y la primera dama en el Air Force One el martes a Cleveland y el miércoles a Minnesota. Y Armenia afirmó tener pruebas de la implicación militar turca en Nagorno-Karabaj. El primer ministro armenio denunció a Azerbaiyán de usar drones de combate y F-16 turcos para bombardear zonas civiles de la región separatista que está en disputa. 7:08 a.m.
Vamos con esa noticia que se conoció en las últimas horas a nivel internacional y tomando las palabras de la gran filósofa Mafalda. Para en el mundo que me quiero bajar ya a estas alturas. Porque, claro, que Donald Trump dé positivo de coronavirus, uno podría decir, este virus no discrimina. Este bicho no le importa si eres el hombre más poderoso de la Tierra o la persona más humilde de este planeta. Da igual. Pero claramente cuando es el presidente de Estados Unidos, cuando es la figura de Donald Trump, cuando hemos visto que en esta campaña presidencial, José y a quienes nos escuchan a esta hora, ha tenido meetings, reuniones masivas, ha sido en algún minuto un negacionista, luego alguien que ha notado que efectivamente los datos hablan por sí solos, Estados Unidos sigue encabezando el ranking lamentable de fallecidos y también de contagiados. Esta noticia que se dio a conocer en últimas horas de que dio positivo COVID-19, ojalá que se recupere, que no haya ningún problema, que esté bien, pero tiene distintas repercusiones, de hecho, a nivel internacional, a nivel diplomático, a nivel sanitario, por supuesto, y después te voy a contar que a nivel de los mercados financieros también ha tenido repercusiones este PCR positivo.
Ah, sí, bueno, sí. Que Donald Trump también está en el grupo de riesgo de esta enfermedad, recordemos que tiene 74 años. O sea, está ahí en el grupo que podría complicarse la situación. Según
se
lo que
hablaba
dicen,
también del peso, ojo, que
sí, el peso también implica. Sí. Pero según lo que decían los medios estadounidenses, revisando, por ejemplo, el The Washington Post, aseguraba que por lo menos hasta el momento Donald Trump, y según lo que han dicho fuentes de la Casa Blanca, es que no está teniendo síntomas. A diferencia de su asesora, que probablemente ella fue la que lo contagió, su asesora Hope Hicks, que tiene 31 años, ella sí tiene síntomas, pero el mandatario y la primera dama por lo menos no han desarrollado síntomas. De acuerdo con la edición de The Washington Post, que como les comentaba, cita fuentes anónimas, Trump y su equipo en todo caso no alteraron su programa de actos después de que supieron del positivo de Hicks durante esta semana, y a ellos se les informó inmediatamente, y eso gatilló también que ellos hicieran el test del coronavirus, el PCR. A ellos se les da el positivo durante la noche del día de ayer y lo comunican a través de Twitter y anunciaron que van a hacer una cuarentena, por lo que todos los actos de campaña, considerando que estamos ya a la vuelta de la esquina de noviembre para las elecciones presidenciales, quedaron suspendidos inmediatamente mientras el jefe de Estado y de Gobierno y su esposa se preparan para pasar 2 semanas entonces encerrados en la Casa Blanca producto de esto. Ojo que yo me preguntaba, uh-huh, cuando veía la información, ¿qué va a pasar con el debate presidencial? Se viene uno.
Qué buena pregunta. Era el... Sí. ¿Cuándo era el...? Como en 2 semanas más, ¿no?
En Florida, no me acuerdo qué fecha exacta, pero claro, queda muy poco tiempo, porque son 3 los debates presidenciales, y se realizó uno, queda otro más.
Muchos van a agradecer, si no se hace el debate, muchos lo van a agradecer, porque la pelotera del pasado...
Y muchos quedaron enojados viendo el debate. Bueno, ahora la duda es qué va a pasar con ese debate, pero también la duda es qué pasó con el debate que se realizó esta semana, porque Donald Trump estuvo sin mascarilla, igual estuvo a una distancia prudente entre Joe Biden.
Pensé
y
eso,
el
estaba, moderador, pero estaba bastante lejos y había muy poca gente ahí, pero igual.
Pero
otras
bambalinas,
sí,
no sabemos.
Ese es el punto. Yo tenía otra pregunta, pensé también en la mañana cuando despierto, digo, wow. El debate, uno. Pero antes de eso dije, ¿y quién queda a cargo? La clásica, porque te tiene más que quedarte en reposo, tienes que ver si se van presentando los síntomas. Lo que se informaba es que está bien el presidente Trump, también Melania Trump, la primera dama, que está contagiada con COVID-19. Obviamente se está haciendo el chequeo a todo el entorno de Donald Trump, porque claro, son todos contactos estrechos. Entiendo que Mike Pence, todavía no hay información al respecto. Y Mike Pompeo, entiendo que dio negativo, estaba viendo un tuit hace un ratito, pero la pregunta es ¿quién queda a cargo? Y bueno, sí, eso en todo caso en el comunicado de la Casa Blanca queda bastante claro hasta ahora, porque dice que él seguirá cumpliendo sus funciones de manera a distancia, digamos, pero va a seguir cumpliendo sus funciones. Claro, porque ahí yo tenía la pregunta, ponte tú Donald Trump con COVID-19 enfermo. Después, vicepresidente, Mike Pence, todavía no se sabe, no, yo no tengo información, no ha salido nada en las agencias internacionales con el respecto, pero ponte tú, COVID-19 positivo también. ¿Quién queda? Y si no me equivoco, tendría que ser la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.
Uy, eso sí que no le gustaría para nada a Donald Trump.
Ah, sí que yo creo que ahí me hago el loco. Yo creo que Trump sí va a tener que aguantárselo, va a ser el loco. Sí, vuelve sí o sí. Bueno, pasó con Bolsonaro, para poner un ejemplo, nunca dejó la presidencia, nunca deja la presidencia, pero sí las funciones de secretario de Estado.
Es como irónico que Donald Trump se contagie de coronavirus, porque se ha demostrado que él es el principal factor de desinformación en la pandemia. Sabemos que pese a que médicos especialistas de todo el mundo, liderados por la Organización Mundial de la Salud, aseguran que de momento no hay tratamientos ni vacunas para la enfermedad, todos los días circulan por redes sociales nueva información sobre las curas milagrosas para el COVID-19, lo que pone en riesgo, por supuesto, la vida de aquellas personas que intentan probar estos remedios caseros o cuya efectividad todavía no ha sido comprobada. Y tomando en cuenta este fenómeno, investigadores de la Universidad de Cornell analizaron 38 millones de artículos en inglés de todo el mundo que hacían referencia a la pandemia y llegaron a la conclusión de que Donald Trump fue el mayor impulsor de las noticias falsas en relación al coronavirus. Esta casa de estudio que encabezó este informe es una organización sin fines de lucro que dedica a utilizar la ciencia para mejorar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental. Y uno de sus objetivos es promover la toma de decisiones basadas en la ciencia. Y una doctora que habla sobre este informe y la principal autora de este informe, Sara Evans, y uno de sus colegas, en Cornell, Mark Lyons, se asociaron con investigadores de una empresa que se dedica al análisis de los medios de este estudio. Y las menciones a Trump representan casi un 38% de la conversación de desinformación en general, lo que convierte al presidente republicano en el principal impulsor de la infodemia, es decir, las noticias falsas relacionadas con la pandemia. Eso es preocupante porque hay graves implicaciones para la salud del mundo real, dijo esta experta citada por The New York Times. Así que no es menor que en medio de este panorama en que Donald Trump se contagia de coronavirus, es el mismo el que es indicado como el principal factor de desinformación en medio de esta pandemia.
Mira, en el debate, de hecho, se reía, entre comillas, de Joe Biden porque él usaba mascarilla todo el tiempo, por ejemplo. Sabemos que la mascarilla no te va a evitar el COVID-19, pero que ayuda, ayuda. Y eso hay que tenerlo muy claro. Oye, para cerrar el tema, por supuesto, vamos a estar todo el día en Duna y en Duna.cl atentos a las repercusiones de esta noticia, este PCR positivo de Donald Trump y también la primera dama y su entorno, a ver qué pasa en ese sentido. Y yo te comentaba que obviamente lo que pasa con el presidente de Estados Unidos tiene repercusiones de distinto nivel y también a nivel financiero. Mira, te cuento. El pre-market, es decir, los futuros de la bolsa de Nueva York, están en negativo, lo que hace esperar de que el inicio de las operaciones de Wall Street vaya a la baja. 1,61% caen los futuros del Dow Jones, esto antes de que comience el día de la jornada bursátil, y 1,63% están cayendo los futuros del Standard & Poor's 500. Así que ojo con eso. Y las bolsas que sí están operando, las europeas, están a la baja. Obviamente, no solamente por la incertidumbre que genera que el presidente de Estados Unidos tenga COVID, no solamente eso, seamos objetivos, pero de todas maneras el tema COVID-19 ha estado presente durante todo este año en las bolsas internacionales. 0,6% Alemania, 0,4% Francia, pero hay que estar muy atentos a qué vaya a pasar. 7:16 a.m.
Escuchas Duna en Punto con Nicolás Vial.
Oye, nos alargamos un poquito con Trump, pero bueno, es la noticia del minuto. Volvamos un poquito a Chile, José, con lo que tiene que ver con el COVID-19. Yo decía ayer varios anuncios, pero lo que no cambia es la preocupación por la región de Magallanes. Se habla de mutación de virus. Ah, eso está en estudio, ¿no? Hay que ser súper, súper responsable en eso. Pero de todas maneras, los números siguen siendo muy preocupantes. Han habido hasta cambio de intendente, de alguna manera, para poder solucionar este problema.
Sí, de todas maneras, la situación es crítica, sobre todo en Magallanes, con esta alza de casos que estamos viendo durante los últimos días y que tiene muy preocupadas a las autoridades. De hecho, el día de ayer, desde este balance que hacían, el subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga, aseguraba que es como si aquí en la región metropolitana tuviésemos 8.000 o 10.000 contagios diarios. Imagínate. O sea, el nivel de contagio que se está viviendo en Magallanes es realmente tremendo. Y si bien a mediados de abril la zona tuvo un primer pic de la enfermedad, el panorama actual es diametralmente más complejo, mientras el episodio inicial, la jornada más crítica fue el 11 de abril, cuando se reportaban 50 contagios. 5 meses después, al 25 de septiembre, se confirmaron 282 nuevos casos. Y con subidas y bajadas el brote parece que no cede. Ayer, de hecho, el Ministerio de Salud informaba de 132 infectados y una positividad que se eleva al 33%. Así que preocupa sobre todo la situación de Magallanes con esta gran ola de contagios que se está viviendo en Magallanes y que no ha sido fácil tampoco controlar.
Así es. De hecho, el gobierno ya anunció que se va a adelantar el toque de queda en Magallanes. Una de las medidas que son inéditas en este proceso, digamos, porque nunca se había focalizado el adelantar el toque queda en una región en particular y va justamente a la idea de poder ir bajando lo que es el nivel de movilidad y por sobre todo los casos, porque se ha multiplicado de una manera bien, bien sorprendente. Así que se va a adelantar a las 21 horas, si no me equivoco, tenía el dato acá, pero se me fue, que fue un poco lo que pasó en Fiestas Patrias, ¿te acuerdas tú? Sí. 20 horas, sí. Muchas gracias a mi querida Pitu que está en los controles ayudándome. A las 20 horas, a las 8, imagínate. O sea, bueno, también depende mucho de la situación de Magallanes, horario y todo, pero no es 21 horas, es 20 horas. Y esto también se dio, José, en un día donde, en contraste, la región metropolitana a partir del día lunes deja las cuarentenas. La próxima semana, deja las cuarentenas durante la semana. ¿Eso te llama a la tranquilidad? Para nada, para nada, para nada, para nada, para nada, como diría alguien, porque los números de casos nuevos a nivel nacional han estado aumentando, hay preocupación por Magallanes, pero también por otras regiones del país, y en la región metropolitana no hay que cantar victoria para nada, porque está este fantasma de las fiestas patrias bastante presente.
Sí, mira, las regiones que más aumentaron sus casos activos son los ríos con un 31%, los lagos en un 25% y la Araucanía con un 20%. Así que hay que tener ojo con eso. También la región metropolitana está ahí aumentando en casos, se mantiene, pero no baja, y ese es un problema. Hay que tener en consideración lo que pueda pasar durante los próximos días, porque probablemente durante los próximos días se vea el efecto que tuvo el 18 de septiembre, no solo en la capital, sino que también a nivel nacional.
Así que vamos a estar muy atentos a eso. 7:20 a.m. Les regalo a John Lennon. Gracias. Les cuento que cada 9 de octubre, durante 4 décadas, se ha realizado un tributo anual a John Lennon en el día de su cumpleaños. Este año, obviamente, como todo, por razones sanitarias, no habrá ningún recital en vivo, pero la organización mostrará una serie de presentaciones online de artistas como, fíjate José, Patti Smith, Jackson Browne, Natalie Mertens y Rosen Cash, entre otros, que van a homenajear al ex Beatle, fallecido en 1980. Este evento virtual se podrá disfrutar durante 3 días, desde el 9 de octubre. Imagínate una fiesta de 3 días, virtual, pero 3 días. Hazte esa.
Mira, qué suerte.
Y todos los fondos, ¿te encantaría una fiesta de cumpleaños 3 días? ¿O ya la hiciste?
No, yo con suerte aguanto una.
Ya, ¿a dónde saliste? No te la cree nadie acá. Bueno, y todos los fondos que se recauden irán para la Fundación John Lennon Real Love Project. Hay más detalles y toda la historia, el legado de John Lennon, por supuesto, en Duna.cl. Aquí en Duna nos encanta John Lennon, nos encantan los Beatles, nos encanta la buena música, sí, obvio eso. Con Instant Karma de John Lennon, saludamos como siempre a nuestros auspiciadores. Reunir la pasión por la belleza y la obsesión por los detalles es lo que hace al All New Mazda CX-5 para que tu experiencia de manejo sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5 One Class Above. Conoce su versión con motor 2.5 turbo en Mazda.cl. 7:22 a.m. Hacemos una pausa. Regresamos con más informaciones. Vienen los infiltrados. José, que tengas un excelente viernes y aún mejor fin de semana. ¿Eh?
Igualmente.
Nos vemos. Vamos y volvemos, no se vayan.
Amor, esta tarde viene el técnico de Verisur a instalar la alarma.
Ay, no sabía que habías llamado.
Sí, es que ahora que nos cambiamos esta casa con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si tenemos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-616-0001. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:23 a.m. Hay muchísimo tema, arista, discusión, semana política convulsionada, también desde lo presupuestario, podríamos decir. Presento de inmediato a nuestros infiltrados, mi querida Gloria Faúndez, editora general de La Tercera. ¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo estás?
Hola, muy buen día.
Vamos a hablar de, a ver, muchos regresos, porque regresó la Concertación con este pacto con la pelotera en la oposición. Y uno dice, ah, claro, el pacto es de la ex Concertación, pero después aparece un invitado que dice, no, pues no es tan Concertación, porque aparece el PRO, aparece Meo, volvió Meo a la Concertación, a la convergencia progresista más DC, si queremos decirlo de alguna manera.
U Unión Constituyente, como en rigor se inscribió el pacto este miércoles, que incluye, claro, una suerte, la caricatura de una Concertación 2.0 que incluye al PRO y a Ciudadanos también.
Ah, mira,
que Ciudadanos. Recuerda también que a veces son muchos de ex colgados demócrata cristiano también. Entonces, yo creo que de las cosas que pasaron ese miércoles en la sala del CERVEL, probablemente de las que pasaron más desapercibidas, pero que yo encuentro más interesante, es el regreso de Meo al redil, una casa que él abandonó el 2009. Precisamente porque no se hicieron primarias, sí, recuerda pues que él era candidato presidencial, demandaba primarias con, en ese minuto, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, le dijeron que no, que no iba a haber primaria, y él renunció al Partido Socialista y presenta su candidatura independiente.
Y ahora vuelve, vamos a estar conversando de eso, Gloria, pero antes también quiero saludar a nuestro querido Gustavo Orellana, editor de Pulso de La Tercera. Don Gustavo, ¿cómo está usted?
Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Bien, semana de presupuesto, llegaron las bolsitas con los papeles al Congreso, la foto de rigor, y se viene complejo esta discusión de presupuesto.
Sí, las cifras están mostrando unas proyecciones para los próximos meses bastante complicadas. Se ha ido un poco deteriorando aunque el ministro de Hacienda tiene una visión un poquito más optimista, así que ahí te voy a estar contando sobre eso.
Vamos, Gloria, el regreso de Meo a el redil. Me gusta ese concepto, pero un Meo que en todo caso yo había visto un par de entrevistas, porque ya ha estado bastante activo en televisión, en entrevistas también en diario, donde, a ver, no voy a decir que yo me imaginé que iba a pasar esto, no, para nada, pero como que mostraba un acercamiento con sus viejos pares, digamos, como que ya no era, y de hecho él decía, bueno, en realidad como que me arrepiento de alguna manera de haber sido tan crítico con los que ahora terminan con una oposición bastante quebrada luego de las infructuosas negociaciones de primaria.
Así es, 11 años tardó Meo en volver con sus antiguos camaradas, 11 años donde también cambió, por cierto, la cúpula del Partido Socialista, de la que él a la que él renunció, como te contaba y recordábamos, en 2009. Este es un Meo que desde La Verdad ha tenido un acercamiento bien profundo con los presidentes de partido de lo que llamamos la convergencia socialista. Tanto nombre que uno se tiene que aprender hoy. Uy, y ahora los pactos nuevos. Es terrible. Pedimos que todos se organicen para que nosotros podamos también organizar la cabeza.
Y a quienes nos escuchan, si de repente nos equivocamos con los nombres, denos un par de días porque hay que rebarajar el naipe.
Por eso, lo que se llamó la convergencia progresista, que reunía al Partido Socialista, al PPD, al Partido Radical, esa convergencia socialista, la verdad es que aquí hay un hito, que es el 18 de octubre, el quiebre, el estallido social, cuando la verdad es que desde ese entonces Marco Enrique Dominami, de manera muy silenciosa, comienza a acercarse a sus ex compañeros de la Concertación. Él ha sostenido numerosas conversaciones en privado, y ha hecho, como se dice, las paces con todos con quienes se peleó, porque pucha que era bueno para pelearse también.
Sí, y se peleó fuerte con grandes camaradas de antaño. Sí, aquí
claro, pero que en rigor tampoco están en la primera línea, como sí, claro. Camilo Escalona, por ejemplo.
Por supuesto.
Ahora, en general, en el Partido Socialista hay una camada de dirigentes más, les voy a decir jóvenes para que se sientan bien, no son en rigor jóvenes, son más nuevos.
Contemporáneos, diría otro.
Entonces son más nuevos, no tenían esa rabia acumulada con el desgarre de lo que significó la salida de Marco Enrique Dominami en ese entonces de la Concertación. Quizá algunos son jóvenes para ahora recordarlo, pero la salida de Marco Enrique Dominami en 2009 es el primer cisma fuerte que tiene ese conglomerado, es el inicio de las críticas duras a la Concertación, esta Concertación que después se transforma en nueva mayoría y donde se hizo tema esto de no hicimos lo suficiente, ¿no? Que algunos plantean también como parte de la responsabilidad por el estallido social. Entonces, este odioso que era peleador, que decía que nadie hacía lo suficiente, se va y ahora vuelve.
Que quería estar en la papeleta. Clásica frase. Yo quiero estar en la papeleta.
Se reía de eso Kramer, sí, pues, es eso,
yo
¿no?
Quiero estar en la papeleta. Yo quiero estar en la papeleta.
Bueno, estuvo en la papeleta.
Estuvo.
No le fue nada de mal en su primer así intento el 2009. Acuérdate que llegó a sacar el 20%, que era bien impensado, en ese minuto en que teníamos, se supone, la hegemonía de dos grandes coaliciones. Después ya se fue deteriorando desde un punto de vista electoral, algunos dicen que también desde un punto de vista político, porque recuerda que él todavía tiene que enfrentar un juicio por presuntos delitos tributarios vinculados a financiamiento irregular. Él está implicado en una de las aristas del caso SQM, que ya parte de la preparación del juicio oral, ojo, el próximo 5 de octubre, es decir, para que la gente se haga una idea, una situación similar a la que debe enfrentar Pablo Longueira, por ejemplo, en las próximas semanas. Entonces él tiene esta situación judicial que lo obligó a sumergirse políticamente, que incluso él llegó a anunciar su retiro de la política. ¿Te acuerdas? Una pausa, dijo, que voy a hacer para defender mi honra. Como te digo, después del 18 de octubre él empezó con acercamientos secretos, reservados, con sus distintos compañeros de la ex Concertación. Formó y se hizo articulador más bien del Grupo de Puebla, que es un espectro, que es un espacio de política exterior que reúne a gente de izquierda de toda Latinoamérica, donde comenzó a invitar a gente que antaño uno podría haber dicho cero posibilidad, como no sé, José Miguel Insulza, gente vinculada a ese mundo. Ahí empezó a sanar heridas, y la verdad es que el miércoles él toma el teléfono y se comunica con todos, cada uno de los que tuvo una situación, tuvo una participación muy activa, aunque uno no lo vio en el CERVEL ni en las fotografías, porque veía al presidente del PRO, Camilo Lago.
Sí, claro.
Pero él es el que tomó una actuación súper activa, llamando a los jefes de partido.
¿Articuló de alguna manera, Gloria?
Todo, no de alguna manera. Él estuvo detrás de todas las negociaciones. Buena. Conversando con Fuad Said, con Álvaro Elizalde, con Carlos Maldonado, con Heraldo Muñoz. Él es en el que en su minuto dice, cuando el PC y sus compañeros del Frente Verde Regionalista deciden no participar del pacto, él les dice, yo voy, porque para mí en este minuto la unidad es, como señal, es muy importante, porque ojo, y en esto hay que ser justa, el PRO tiene casi ninguna posibilidad de elegir un candidato en esas primarias, es un partido pequeño que además no tiene plata, que se le hace muy cuesta arriba ingresar a una competencia con la convergencia progresista.
Pero da una señal, digamos. Pero da una señal, claro. Es testimonial, pero más que simbólico, da una señal para entenderlo así.
Eso es lo que importa. Mira, en el fondo, su opción por la unidad, que él dice, ya, está bien, capaz que no me vaya muy bien, porque uno nunca sabe en política, pero si uno mira los números fríos, tiene pocas posibilidades de conseguir un candidato, Gloria, en la competencia.
Sí, para cerrar, que nos queda un segundito para pasar a Gustavo. Este MEO 2.0 con sus viejos camaradas, ¿es algo que se puede sostener? Se habla también de la madurez de MEO, de volver a ponerle paño frío a esto. ¿Se ve un poquito así, o más bien va a ser un pacto electoral, como se conoce estas cosas?
No, yo creo que él tiene firme voluntad de volver al redil. Yo creo que él lo pasó mal en su travesía por el desierto. No logró construir una alternativa. El Frente Amplio, después de su problema judicial, el Frente Amplio fue el que ocupó ese espacio. Y él ahora está como una suerte de padrino viejo del Frente Amplio, dando estos consejos medio Yoda de que no cometan los errores que yo cometí. Cuando él se dio todos los lujos del mundo en su minuto, pero ahora advierte que es un error. Él volvió, y yo creo que es, como se dice, una cosa concreta, sólida, que no creo que se vaya a desarmar, y abre la posibilidad que él mismo, aunque ha dicho que no, sea candidato si es que logra sortear bien el juicio político, porque el juicio, perdón, de platas políticas, porque ojo, que acuérdate que si esto resulta en condena, se va a pedir inhabilitación para cargo.
Claro.
Pero no, yo creo que esto es sólido. Él tiene una firme convicción. Hizo también marcó una diferencia súper dura con Daniel Jadue y Beatriz Sánchez, porque él logró que su conglomerado, que es muy propio, es decir, el partido es MEO finalmente, y él logra que su partido se cuadre en el momento de la negociación con la unidad opositora, que es lo que importaba. Fíjate que buceando en la historia de MEO y todo, me encontré que el 2005, cuando él por primera vez entra a política, resulta electo diputado, su competencia allá fue Daniel Jadue. Así que son viejos conocidos, uno se olvida a veces de la historia. En el Distrito 10, allá por el norte,
imagínate,
compitieron y MEO ganó en esa oportunidad.
Las vueltas de la vida nos vuelven a reunir. Muchísimas, Gloria, muchísimas gracias, Gloria. Vamos a estar atentos, por supuesto, a este regreso de MEO al redil, como tú dices. Me gustó eso, que es bien explicativo lo que se pudo ver durante esta semana. Don Gustavo Orellana, presupuesto. Se presentó el proyecto, lo decía el presidente Piñera, el presupuesto del trabajo y la recuperación. Pero ¿en qué piso estamos? Porque si uno se pone a ver los déficits, los datos, ayer tuvimos un IMASEC bien negativo. No es tan fácil esta discusión presupuestaria desde lo financiero económico, desde las proyecciones, desde dónde vamos a estar de aquí al próximo año, pero sobre todo desde lo político, porque ahora habido hartas peloteras entre miembros de la oposición y el ministro de Hacienda, Ignacio Briones.
Sí, el otro día decíamos que no ha sido un buen año para el ministro de Hacienda en el Congreso, que lo ha pasado bastante mal. Está el tema del retiro del 10%, el sueldo mínimo y varios otros temas en los que no le ha ido bien al ministro, pero te voy a contar un poco todo este tema del estado de la hacienda pública. Es un hecho que enfrentamos un año súper complicado en la situación de empleo, de crecimiento, está mostrando niveles críticos y la expectativa, las esperanzas están puestas en los meses que vienen, principalmente los últimos tres meses de este año, para que el desplome de la economía no sea tan fuerte como parece que va a ser, y el año que viene pensando que haya una vacuna que de una vez por todas levante esta situación de cuarentena.
Un paréntesis ahí, la movilidad. Todos los años, los últimos meses, especialmente los últimos tres meses, son claves para el comercio, por el tema del consumo, para el turismo, como para cerrar bien el año. Yo creo que este año, estos últimos tres meses, para la economía chilena, son aún más claves, porque pueden mostrarte hacia dónde vamos y en qué terreno estamos pisando.
Claro, y tú hablabas del comercio. Para el comercio, los últimos tres meses del año pasado prácticamente pasaron volados, porque fue un periodo muy crítico, las ventas no fueron lo esperado, entonces la esperanza, como dice, está puesta en la recuperación de estos meses que vienen. Bueno, ayer conocimos la proyección de crecimiento del ministro de Hacienda en el marco de esta tradición republicana, que es la entrega del estado de la hacienda pública, un documento que se presenta todos los años a la Comisión Mixta de Presupuesto y que marca un poco el punto de partida de la tramitación del presupuesto. Entre las proyecciones que dio ayer el ministro de Hacienda está la variación del PIB para este año, que según él va a ser de un 5,5% negativo. Es un número pésimo, muy malo, el más malo desde la crisis del 82.
Pero más optimista de lo que se había pensado.
Eso es un poco más optimista de lo que se había pensado, por ejemplo. Ahora, de todas formas, por ejemplo, el Banco Central en su IPOM de septiembre daba un rango de caída del PIB de entre 4,5 y 5,5. Entonces, si uno lo mira así, está en el rango bajo.
Claro, de las en algún minuto llegó a 8, Central. 7,5.
Claro. Y hay bancos de inversión que están todavía pensando en una caída superior al 6%. Entonces, ese 5,5% que da el ministro de Hacienda es, entre comillas, positivo dentro de todo lo malo que suena, pero 2020 ya está prácticamente jugado y, como te decía, las fichas están puestas en los últimos tres meses del año. Entonces, lo que se está mirando más bien es 2021, que va a ser el año en que, bueno, todo va a depender también de cuán rápido llegue la vacuna y si logramos ir dejando atrás esta pandemia. El informe de la Hacienda Pública pronostica para el próximo año una recuperación de la economía del 5%. Es decir, vamos a caer 5,5% este año, pero nos vamos a recuperar 5% el próximo año. Es decir, no se va a recuperar toda la caída de la actividad, pero gran parte, siempre y cuando se cumplan estas proyecciones de Hacienda. Y
pero para en el mejor de los casos, Gustavo, vamos a terminar neteando. O sea, vamos a estar igual mal, digamos.
Claro, y si uno lo piensa, vamos a estar al nivel del 2018, porque el año pasado terminamos con una caída en el producto, este año vamos a terminar con una caída y la recuperación se va a dar recién el próximo año, y es muy difícil que volvamos a esos niveles. Entonces, es una economía que lo ha estado pasando mal estos dos años y eso queda reflejado en este informe. Ese 5% de recuperación para 2021, si uno lo compara también con el IPOM del Banco de Hacienda, esto sí es optimista, porque el Banco de Hacienda plantea una recuperación de entre 4 y 5% para el próximo año. Entonces se pone en el rango alto de recuperación estas proyecciones. Otra señal, podríamos decir, de optimismo de la autoridad fue respecto de los ingresos fiscales, que son la base para ver cómo vamos a financiar el presupuesto. El informe de Hacienda 2021 dice, es positivo y optimista, pero siempre y cuando la pandemia siga bajando, los protocolos funcionen y la recuperación o este regreso al trabajo se siga dando de manera más bien normal, digamos, o de manera correcta. Un elemento sí que es importante es el precio del cobre, porque lo hemos visto recuperarse y volver a niveles de 3 por libra, que es una ayuda bastante importante para el presupuesto, y si se mantiene en ese nivel, de verdad va a ayudar a que el presupuesto 2021, no que haya plata que sobre y que haya más recursos, sino que el déficit sea más bajo que lo que se está pronosticando. Suele decirse que por cada centavo de dólar que sube el cobre, el fisco recibe entre 60 y 70 millones de dólares. Sí. Eso es así, depende un poco de las variables, pero se mueve más o menos en ese rango.
Y eso con la preocupación que ayer, de hecho, mostró el IMASEC, porque se rompe la tendencia, el IMASEC minero cayó, y eso dice, wow, no estamos tan bien en ese punto particular.
Claro, si uno se fija en la corrección de la proyección del precio del cobre y hace este cálculo de los 70 millones de dólares por cada centavo que sube, estamos hablando cerca de 2.000 millones de dólares, que uno dice, wow, es mucho dinero, pero el déficit está pronosticado en algunos varios miles de millones de dólares. Entonces, claro, ayuda a paliar el déficit. Y tú decías el tema del IMASEC, que efectivamente uno de las cosas que sorprendió ayer fue la caída del IMASEC minero, que había sido lo que estaba sosteniendo la actividad en los meses más críticos, y que ahora en agosto, que el IMASEC que se dio a conocer ayer fue el de agosto, mostró un descenso, un freno en la actividad minera, que en el fondo varió cero, y eso hizo que se notara mucho más la caída de todos los demás sectores. Ahí el tema que pasa con minería es un poquito complejo, porque lo que ocurrió en agosto fue el efecto de las medidas de seguridad y más bien sanitarias que se tomaron en algunas faenas mineras. Uh-huh. Hasta agosto el sector había podido seguir funcionando de manera podríamos decir continua, con todos los trabajadores y sin un mayor deterioro de la extracción de cobre. El problema es que en agosto, por lo menos en la ciudad de Calama y en las zonas del norte, hubo mayor efecto del virus, se notó también ahí una mayor presencia de los contagios. Entonces las mineras se vieron obligadas a tomar medidas para restringir la circulación de personas. Entonces eso tuvo un efecto, y varios expertos dicen es muy difícil que la actividad minera se mantenga hacia arriba, porque va a haber que tomar este tipo de medidas, van a detectarse contagios en las faenas. Entonces eso se va a notar y va a haber un efecto en la producción sí o sí en los próximos meses. Entonces agosto ya pareciera ser el primer mes en que se notó eso, y vamos a ver si a futuro y en los meses que vienen va a pasar algo parecido. Tú contabas del IMASEC, que efectivamente fue el quinto mes consecutivo de un IMASEC cayendo sobre los dos dígitos, fue 11,3% la caída, y eso hace pensar que podríamos tener una recuperación más lenta, porque agosto ya se pensaba que iba a ser un mes con una caída menor al 10%. Ahora, esas fichas están puestas en septiembre, las estimaciones del mercado, por decirlo así, hablan de el 6,6%, dejaríamos estos cinco meses de caída sobre los dos dígitos. Y hay que ver si efectivamente eso se da. Septiembre ya fue un mes que se jugó, volvió muchas empresas al trabajo, entonces puede ser que por ese lado se dé esa recuperación que tanto esperamos.
Vamos a ver, y eso, este estado de la hacienda pública que fue presentado el día de ayer va a también tener su pata política en la discusión en el Congreso, no solamente en las comisiones de hacienda, sino en las salas, y también con lo que ha sido la exigencia de la oposición, mayor apoyo en términos financieros, en términos de plata, a las familias, a las pymes, claro, a los distintos sectores. Así
está
que
está asomando una voz porque haya un segundo retiro de las pensiones. Es un tema fuerte, que levantó otra vez la diputada Giles, que hay algunos partidos que se han adherido a eso. Entonces,
el PPD ya dijo que va.
El ministro de Hacienda tiene ese tema, claro, exactamente. Así que va a haber que estar atento, porque recordemos que al ministro de Hacienda no le gustan mucho estos retiros, aunque si uno mira este estado de la hacienda pública, uno de los factores que ha repuntado es el consumo, y eso tiene que ver precisamente con el retiro de la AFP. Es un tema súper transitorio, pero que ha ayudado en cierto modo a esta recuperación.
Don Gustavo Orellana, querida Gloria Faúndez, muchísimas gracias por acompañarnos. Temas que están ahí presentes y que vamos a seguir revisando como todos los días aquí en Duna en Punto. Que estén muy bien, que tengan un excelente viernes y un excelente fin de semana. Cuídense.
Igualmente, chao. Muchas gracias.
Nos vemos, chao. Chao, Gloria. Bien, 7 de la mañana con 44 minutos. Les contamos que Sura tiene la mejor asesoría de todas las alternativas de inversión en APB, multifondos, fondos mutuos, acciones y mucho más. Vamos a estar conversando con el vicepresidente del Consejo de Rectores, Juan Manuel Solesi, porque ayer veíamos este regreso a clases presenciales de los colegios. ¿Qué pasa con la educación superior? Hay también varios temas que vamos a estar comentando con el rector Solesi. Pausa, volvemos.
¿Escuchas eso? es el sonido de la calma. Una sensación diseñada exclusivamente para que tu experiencia de conducción sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5. One Class Above. Descúbrelo en Mazda.cl.
Mazda.
Respalda y garantiza. Terco.
Sura tiene todas las alternativas de inversión en APB para que elijas según tus necesidades. Multifondos, fondos mutuos, fondos de inversión, seguros de vida, activos alternativos, acciones y una plataforma internacional donde puedes invertir tu APB directamente en una cuenta en Estados Unidos en miles de instrumentos disponibles. Asesórate en APB con Sura Inversiones. Tu próxima buena decisión. Infórmese sobre las características esenciales de los fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
La Universidad Diego Portales cuenta con 7 doctorados en áreas selectivas como astrofísica, educación, derecho, psicología, filosofía, ciencias sociales y educación superior. Más información de los doctorados en posgrados.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
7 de la mañana con 45 minutos, estás en Duna y el tema de la educación y la pandemia ha sido altamente discutido. Este año tan extraño para todos los niveles, digamos, tratar de hacer teleeducación, las brechas que se van ampliando, las también preocupaciones que se dan desde organismos internacionales con respecto al tema de esta nueva educación, lo pongo en pregunta. Vamos a estar conversando sobre eso a esta hora junto al vicepresidente del Consejo de Rectores, Juan Manuel Solesi. ¿Cómo está, rector? Muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, Nicolás. Un placer. Gracias por la invitación.
No, gracias a usted, un placer. Y quiero comenzar por lo que ha sido ya la proyección del Consejo de Rectores mirando el próximo año, porque en gran parte de las universidades y también la educación superior en general en nuestro país ha dicho, bueno, ya en lo que queda de año, olvidémonos de las clases presenciales. Algunas universidades han vuelto en términos de posgrado, pero bien incipiente. Dicen, este año ya sigamos en las mismas. Pero ¿qué pasa el 2021? Ustedes están proyectando un regreso mixto. ¿De qué se trata? ¿Cómo lo están configurando de alguna manera el escenario?
Bueno, nosotros pensamos que en 2020, el segundo semestre de 2020, ya lo anunciamos hace 2 meses atrás, digamos, casi todas las universidades del CUCH, iba a ser un semestre online, digamos, sí. Iba a haber la posibilidad, excepto para corregir algunas cosas que quedaron pendientes el primer semestre, que son, por ejemplo, laboratorios, talleres, cosas que son hechos normalmente en lugares más restringidos, digamos, que se pueden cuidar más y donde el aforo es de muy pocas personas. Entonces, esas cosas que estaban pendientes del semestre anterior, que no se pudieron hacer, las vamos a hacer el segundo semestre. ¿Qué se prevé para el primer semestre de 2021? Porque la verdad es que es una situación que hay que ir evaluando día a día. Por ejemplo, ayer escuchaba noticias, Inglaterra tuvo su número de contagiados más altos en un día, en el día de ayer, digamos, anteayer, perdón, sí. En el día de anteayer. Entonces, estamos volviendo un poco atrás, hay que tener mucho cuidado con seguridad. Nosotros pensamos que el semestre que viene va a ser una especie de semestre mixto, el 2021, el primer semestre, sin perjuicio de que en algún momento podamos anunciar que va a ser solo presencial, digamos.
Que va a depender de la situación de la pandemia, de todas maneras.
Exactamente, ya. Cómo va evolucionando el tema.
Claro. Olvidémonos de vacuna el primer semestre del próximo año, hay que ser realistas.
Sí, además con los traspiés que están presentando algunas vacunas en algunos ensayos que se han hecho en Europa, especialmente, digamos, la situación no es tan clara. Yo creo que vamos a tener un semestre mixto en el sentido de que vamos a poder combinar la presencialidad, digamos, de algún grupo pequeño, después alternar, digamos, con otro grupo pequeño del mismo curso, porque por ejemplo, si un curso de 40 lo dividimos en 4 cursos de 10, y los vamos tomando presencialmente, o sea, 30 se quedan en la casa y 10 vienen a la universidad y después se van turnando, digamos. Uh-huh. Y podemos hacer en los periodos que a lo mejor no por razones de tránsito, como se ha conversado con el Ministerio de Transporte, no tengamos actividad a las primeras horas de la mañana, por ejemplo, hacer algún trabajo práctico en la misma universidad. Nosotros estamos retornando algunas actividades, por ejemplo, actividades con investigadores, que son bastante más controladas, digamos. Entonces, eso ya ha ido poco a poco retornando.
Y son menos personas, ¿no? En la gran mayoría de los casos, lo que cual ya es un elemento que permite manejar más las medidas sanitarias.
Absolutamente, de acuerdo con lo que tú señalas, digamos, no en un laboratorio participa el investigador principal, más un par de ayudantes, y si tuviera que hacer alguna presencia de estudiantes para algún experimento, se hace en un espacio que está también restringido y bien dimensionado, digamos, en el sentido de que es la necesidad para el laboratorio, y no participan más de 6, 7, 8 alumnos, digamos. Uh-huh.
Estamos conversando con el vicepresidente del Consejo de Rectores, Juan Manuel Solesi. En ese punto, usted era bien claro, señalaba que no estaban disponibles como CRUCH para cambiar a mitad de camino. Y yo estaba leyendo una entrevista suya en EMOL y me pareció muy, muy importante el punto de aquellos alumnos que vienen de regiones a Santiago o alumnos de Santiago que van a regiones. Porque para ellos que le cambian de un día para otro esto de presencial o no, es todo un tema, no es para nada fácil y les puede generar muchísimas, muchísimas complicaciones.
Pero esa es una gran diferencia con el sector escolar.
Claro.
Sí, porque el sector escolar normalmente hay un entorno en el cual están los estudiantes, digamos, del colegio, o de los colegios. En cambio, en el caso nuestro, nosotros tenemos estudiantes, por ejemplo, de Magallanes, en la Universidad de Santiago de Chile. ¿Cómo le decimos? Véngase, porque a partir de 15 días más vamos a ser presencial, no, vamos a ser presencial y después váyase, porque se nos complicó la cosa, digamos. Uh-huh. Entonces, tampoco hay pensión, los chiquillos ya dejaron sus pensiones donde estaban normalmente. Entonces, el tema es muy complejo de manejar, por eso que hay que estudiarlo y ir avanzando, como el mismo gobierno ha dicho, paso a paso, digamos, el ministerio ha señalado, digamos, en este sentido deben haber varias etapas o escalones que debamos recorrer antes de tener un aforo adecuado, digamos, para que nunca vamos a saber cuál es el aforo adecuado, ya que basta con que uno se contagie y se acabó todo el sistema, digamos. O sea, uh-huh. ese es un poco un punto complicado, digamos. Los sí. estudiantes no pueden llegar de regiones y ya mañana me voy, tomo una previsión de inmediato y empiezo a asistir a clase al mismo tiempo, digamos. O sea, yo creo que es muy, muy, muy difícil de resolver ese problema de una manera realista, digamos.
Sí.
Entonces, bueno, tenemos que ir hablando de ella.
Juan Manuel Solesi, usted no nos tomaba el punto de la diferencia entre las universidades de la educación superior y la educación media y básica de los colegios. Le hago la pregunta, ¿qué le parece este retorno a clases presenciales que se impulsa desde el Ministerio de Educación para los colegios? Ahí estuvo la situación de Pirque, que para muchos fue, no sé si un fracaso, pero de todas maneras fue varios pies atrás, varios pasos atrás. ¿Cómo lo evalúa usted esta discusión también que se da con el Colegio de Profesores, con comunidades educativas de insistir en volver este año a clases presenciales?
Bueno, yo tenía una visión distinta y la dije anteriormente. O sea, yo creo que lo que yo, a mí me ha tocado escuchar, digamos, algunas conversaciones, ¿ya? de conocidos, qué sé yo, colegas, dice no, yo pero aunque autoricen la vuelta a clase, yo no voy a mandar a mi hijo a clase, digamos. O sea, uh-huh. porque el riesgo es muy alto. Y no solo el riesgo para el chiquillo que va al colegio, sino que el chiquillo que va y devuelve a la casa. Imagínate eso en los lugares, sí. en los sectores más vulnerables, con estudiantes más vulnerables, digamos, donde el grupo familiar es muy compacto.
Ahora, el Ministerio de Educación considera ese riesgo de todas maneras, pero dice, están las medidas sanitarias cuando se pueda, porque no son todos los colegios los que pueden volver a clases presenciales.
No.
Y lo que apunta es que el riesgo también va por otro tema, por el tema educacional, porque aumentan las brechas y porque hay familias que necesitan que sus hijos vayan al colegio por distintas razones familiares, finalmente. Eso es lo que apunta el Ministerio de Educación con esto.
Sí, yo creo que el Ministerio de Educación está haciendo su pega, no está haciendo nada extraño. Igual que el país entero, el ministerio y el gobierno están tratando de levantar la economía, levantar la empleabilidad, obviamente se requiere también levantar el tema escolar, ¿no? Pero yo creo que el riesgo es más alto, y yo creo que nunca es necesario. A mí no me imagino que países como Inglaterra, Francia, qué sé yo, Italia, que no hayan tomado todas las medidas y sin embargo han tenido que volver en grupos, España también, digamos, en el sentido de volver atrás, incluso en el tema escolar, digamos. O sea, uh-huh. y algunos países, incluso Estados Unidos, digamos, han tenido que volver atrás en algunos ambientes universitarios. Entonces, hay una diferencia importante entre uno y otros, pero yo creo que el joven, digamos, escolar, en términos de vulnerabilidad, un estudiante que ya llegó a ¿cómo se llama?, a la universidad, un estudiante que tiene unas condiciones distintas, incluso desde el punto de vista de la vulnerabilidad, digamos, uh-huh, con respecto a los colegios más vulnerables.
Rector Juan Manuel Solesi, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Duna y que tenga un buen día. Nos vemos.
Muchas gracias a usted.
Hasta luego, un abrazo. Gracias, que esté muy bien. Hasta luego. 7:54 a.m. Recordarles, como siempre, que todos nuestros contenidos, la mejor música, por supuesto, está en Duna.cl. También las entrevistas que tuvimos ahora y las que se han hecho y vendrán. Y los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. A continuación, Noticias en Duna con María del Carmen Rodríguez. Y luego Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Por mi parte, me despido. Que tengan un excelente fin de semana. A cuidarse. Nos vemos. Chao.